El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 10 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Threads. Me puedes buscar en Threads como lherrero. Este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 501 de la invasión rusa a Ucrania. Gobernador hace su quinto nombramiento a la silla de educación. Analizo esto y la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila y con Sonia Valentín. Conversamos sobre la protesta de este fin de semana en casa de los suegros de Jennifer González en La Parguera y lo que ha sido hasta hoy la cobertura del juicio contra Félix Verdejo. Pero bueno, antes de comenzar, continúa la fiebre del BCN en pleno apogeo, las series de postemporada, las dos semifinales. Anoche, los Atléticos de San Germán defendieron su casa, defendieron la Arkelio Torres y se salvaron de la barrida. Tuvo que guardar las escobas Bayamón con esa victoria ayer de, creo que si no me equivoco, fue por 7 puntos. La serie ahora regresa a Bayamón mañana, donde los Vaqueros buscarán acabar en su casa y los Atléticos buscarán mantenerse con vida. Mientras tanto, hoy la acción se mueve a Carolina, a la Guillermo Angulo, donde los Mets, Guillermo Angulo, los Mets visitan a los Gigantes. Esa serie está 2-1. Guaynabo ganó el sábado en su casa aquí en el Mets Pavilion. Perdón, en el Coliseo Mario Quijote Morales. Y esa serie está 2-1 a favor de Guaynabo. Si Carolina defiende su casa hoy, pues me parece que podemos estar contemplando que esa serie pudiera llegar a los 7 juegos. Me parece que en el lado de Bayamón y San Germán, aunque los Atléticos sacaron esa victoria ayer, veo muy difícil que puedan ganar 4 juegos corridos contra Bayamón. Así que me parece que si no se acaba hoy en el rancho, digo, si no se acaba mañana en el Rancho Vaquero, se pudiera estar acabando el jueves en San Germán. Pero bueno, me puedo equivocar. Mi predicción para la serie de San Germán y Bayamón fue Bayamón en 5. Y la de Guaynabo yo dije 4-0 para Guaynabo, así que ya esa la fallé. Veremos cómo se desarrolla. Mientras tanto, el viernes pasado hablamos de los números de empleo en los Estados Unidos y hoy Cinco Millas tiene un adelanto de cómo crecieron, cómo creció el empleo en Puerto Rico durante el mes de mayo. Y leo de 5millas.com. Estos números son sorprendentes. En Puerto Rico, el empleo creció 5.4% en mayo, cuando se compara con el mismo mes del año pasado, o sea, con mayo 2023-22, según un análisis realizado por la Reserva Federal de Nueva York, que utiliza datos adelantados de empleo, Utilizando esos mismos datos, el empleo en Estados Unidos habría crecido 2.6% en el mismo periodo. O sea que casi triplicó. No casi, no. Triplicó. Duplicó, discúlpenme. El empleo en Puerto Rico, el crecimiento de empleo en Puerto Rico en mayo duplicó el crecimiento de empleo en los Estados Unidos. En Puerto Rico, el nivel de empleo, según los datos adelantados, se habría situado en 961.800 en mayo, el más alto desde el 2009. El crecimiento interanual del empleo, 5.4%, es el más alto en 12 meses. Entre las regiones del segundo distrito de la Reserva Federal de Nueva York, Puerto Rico es la que más crece. La región incluye también a Nueva York, que creció 1.5, New Jersey 2.1 e Islas Vírgenes 2.7%. En Puerto Rico, el empleo se ha recuperado de la pandemia más rápidamente que en Estados Unidos, con un incremento de 8.6 entre marzo de 2020 y mayo de 2023, frente a un alza promedio de 3.3% en Estados Unidos. O sea que ahí no solo duplica, ahí casi triplica el crecimiento del empleo en Puerto Rico desde el comienzo de la pandemia hasta el fin, hasta ahora, 8.6, en todo Estados Unidos solamente 3.3%. Y yo sé que yo vengo aquí un poquito como un profeta en el desierto, porque si uno escucha o lee o ve la cobertura sobre temas económicos en Puerto Rico, pues uno pensaría que realmente la economía de Puerto Rico está en picada y que esto está peor que nunca. Yo sé que el sentimiento entre muchos compañeros y en general de la audiencia, porque ustedes me lo dicen también, con la inflación y eso, pues puedo entender que uno sienta que el dinero no da y que el bolsillo no aguanta el fin de mes y eso, y todo eso es verdad. Pero los hechos y las estadísticas son claras. El empleo en Puerto Rico sigue creciendo, es empleo privado, no está haciendo empleo en el gobierno el que está aumentando. Los ingresos en Puerto Rico también siguen creciendo y me parecería injusto, me parecería una mentira no decir que por lo menos ahora mismo Puerto Rico y su economía andan en un buen momento, probablemente el mejor momento que ha tenido la economía de Puerto Rico desde aquel cierre del gobierno en el 2006, la crisis del 2008, el financiamiento de la deuda en los cuadernos de Fortuño, la ley 7 y luego la declaración de quiebra bajo Alejandro García Padilla, la ley promesa. Después de 16 años de depresión económica, pues hay señales y se están viendo en el empleo de que la economía parece estar encaminada. Claro, importante, ojo. Y cito al buen amigo y economista Heriberto Martínez Otero, que fue a su Twitter hoy a las 12:32 de la tarde. ¿Cuál es la razón de este crecimiento de empleo? Bueno, leo de Heriberto, Nota Económica Puerto Rico. Corroborando la publicación de estudios técnicos, busqué los datos de la Junta de Planificación y se ratifica info publicada por estudios técnicos. Fondos federales representaron 40.3% del producto nominal bruto. No obstante, el crecimiento del producto real fue de 3.7%. Otro dato es que gran parte del crecimiento económico se debe a fondos federales, los cuales en 2022 casi duplican los fondos en 2013. El empleo no agrícola ha aumentado, pero sigue por debajo de los años 2013 y 2014. Y el valor de las exportaciones es el segundo más bajo de la última década. O sea, que me parece lógico concluir que este aumento en empleo y esta mejoría en la economía no viene de un cambio interno en Puerto Rico porque estamos produciendo más o mejor o porque estamos trayendo nuevos negocios, sino de la inyección gigantesca, masiva y sin precedentes en fondos federales que comenzó con el huracán María y luego con el tema de la pandemia. Así que esto en inglés se diría que es un sugar high. Ahora nos toca a nosotros como ciudadano y a los gobiernos, a los hacedores de política pública, yo sé que es un disparate, pero me gusta decirlo, ¿cómo convierten este buen momento temporero en desarrollo económico permanente? ¿Lo lograrán? No sé, no me considero optimista, pero la única ventaja sí es que todavía quedan muchos años, yo quizás una década, de fondos federales y faltan muchos proyectos en caminos que técnicamente, en teoría, si todo sale como se supone y no se roban los chavos, deberían dejar a Puerto Rico en una mejor posición económica, sobre todo en temas de infraestructura, que como estaba antes del comienzo de nuestra crisis financiera. Pero bueno, vamos a temas internacionales. Como les dije, ayer domingo se cumplieron 500 días de guerra, 500 días tras la invasión rusa a Ucrania. Son 500 días de resistencia ucraniana que han cautivado el planeta y que nos han mostrado que un país más pequeño se puede enfrentar a un país más grande, obviamente con ayuda, claro, pero más allá de eso, con la valentía y el ingenio que ha demostrado tener el pueblo ucraniano. También nos ha demostrado que un régimen corrupto, totalitario y absolutista, aunque sea más grande y tenga más dinero y tenga más recursos militares, no siempre se va a alzar con la victoria. También nos ha demostrado que la hubris la arrogancia y el creerse superior no sirve de nada una vez empiezan los tiros. Todo el mundo, empezando por el propio Kremlin, pensaba que esta guerra iba a durar pocas semanas, quizás meses, que la capital Kiev iba a caer en 3 días, y por el contrario, desde esencialmente el tercer mes del comienzo de esta guerra, Rusia no ha ganado más terreno, ha ganado alguno, pero todo eso ha sido borrado por los avances que ha hecho el ejército ucraniano, que ha recuperado grandes pedazos de territorio en toda el área invadida, y que sigue todos los días luchando y adelantando poco a poco, paso a paso, pueblo a pueblo, y avanzando mientras Rusia retrocede. Esta semana, lo más importante, más allá del campo de batalla, es la reunión que se comienza mañana en Lituania, donde se reúnen los países de la OTAN. Hay reuniones todos los meses de la OTAN, pero usualmente son los generales, los ministros de defensa. Esta vez se espera a todos los líderes, los presidentes de la Alianza de Defensa. Como preámbulo a esa reunión, el presidente Joe Biden está en una visita por Europa. Hoy estaba en Inglaterra haciendo distintos anuncios. Se reunió con el rey, se reunió con el primer ministro inglés. Y por otro lado, Turquía y su recién reelecto presidente Erdogan, que, como hablamos aquí hace poco, realmente me parece que es la persona que mejor juega el juego internacional. Pues ustedes saben, y lo hemos hablado aquí, que Turquía se opuso a que Suecia se entrara a la alianza de la OTAN. Suecia, que se ha mantenido neutral desde hace más de 200 años, en la última guerra que participó fue en las guerras napoleónicas, y que incluso se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial y no luchó de ninguno de los dos lados. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, decidieron romper sus siglos de neutralidad y solicitar ingreso a la OTAN. Ya todos los países miembros, los otros 36 países, habían aprobado su ingreso, pero requiere unanimidad, y Turquía se había trancado a la banda, más por temas políticos internos domésticos, de cara a lo que fue la elección presidencial de Erdogan. Ya Erdogan ganó su reelección y levantó su objeción, negoció aparte de que la Unión Europea le dé un fast track a la solicitud de que Turquía entre a la Unión Europea, así que veremos si eso llegará a ocurrir. Pero sin duda, una vez más, Erdogan se posiciona como el uno de los líderes principales, y como yo hablé, eso lo hablamos aquí con Guaro y con Esteban hace varias semanas, Turquía golpea su peso en temas internacionales, y en gran parte, sí, por su posición geográfica, por su historia, por el curso, pero también en gran parte es por la manera en que su presidente Erdogan, que es un tipo bastante autoritario y no es un ejemplo a seguir, pero de que es muy capaz en este juego internacional y geopolítico, sin duda. Pero bueno, vamos ahora a temas locales, y para eso hablamos con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo, como todos los lunes, conversamos con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí comenzando la semana, ya tú sabes.
¿Sentiste el temblor?
No. Oye, yo no siento los temblores.
Pues qué bueno, porque te tengo que decir que fue bastante terrorificante aquí en este piso 11 donde yo estoy. Estaba sentado aquí escribiendo el programita, lo más tranquilo, y yo, ¿qué es esto? Y miro para arriba y tengo la lámpara del comedor encima mío, y dije, aquí puedo morir, pero no pasó nada, afortunadamente.
¿Dónde te metiste?
No, me quedé sentado, me congelé. Hice todo lo que nos dicen que no voy a hacer, así mismo me quedé sentado. Bueno, Jorge, vamos a los temas. Rey muerto, rey, o en este caso reina puesta, gobernador, hace su quinto nombramiento para la silla de la Secretaría de Educación, nombrando a la doctora Yanira Raíces como nueva secretaria de Educación. Es poco lo que yo conozco de la doctora Raíces hasta ahora, así que más allá de hablar específicamente del nombramiento de ella, ¿cuál crees que fue el balance de todo lo que pasó la semana pasada, el nombramiento, la autoconvocatoria del Senado, que el gobernador retirara los nombramientos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, primero que nada, yo conozco a la doctora Raíces, y es una persona que lleva mucho tiempo en el servicio público, particularmente en el Departamento de Educación. Ha cubierto varias posiciones, y entiendo que es una persona que está cualificada y bien capacitada. Habiendo dicho eso, pues no sé por qué el gobernador envió el otro nombramiento antes de enviar el de la doctora Raíces. O sea, porque la doctora Raíces, de hecho, sonaba en algún momento a principios de cuatrenio para ser la secretaria. Uh-huh. Así que si estaba ahí, pues no veo la necesidad de traer una persona que lleva poco tiempo en el Departamento de Educación, vis-a-vis una persona, ¿verdad?, que ha ocupado varias posiciones y que tiene todas las cualidades y todas las capacidades para ser nombrada secretaria. ¿Verdad? Obviamente el Senado tiene que pasar por su proceso, pero en términos de capacidad y el compromiso de la doctora Raíces con la educación en Puerto Rico, por lo menos a mí que la conozco personalmente, no me cabe duda. Así que en cuanto al secretario saliente, lo votaron, lo que no queda claro es por qué lo votaron, si es por cuestiones políticas, si es por cuestiones de que no quería firmar algún contrato, no sé, pero de que lo votaron. Una persona que, por lo menos, ¿verdad?, el tiempo que llevaba allí, vi que estaba adelantando la agenda programática del departamento, cumpliendo con el programa de gobierno, no teniendo mayores controversias. Tú sabes que en todos los cuatrenios, ¿verdad?, están las controversias con los sindicatos. Por lo menos yo no me recuerdo alguna controversia significativa que haya tenido el saliente secretario con los sindicatos. Así que queda por saber si en algún momento la verdad va a relucir en términos de cuál fue la razón. Pero de que lo votaron, lo votaron. Y creo que el gobernador se pegó un tiro del pie.
De acuerdo.
Porque obviamente ahora tiene que pasar por un proceso de nominación, número uno. Número dos, cada nombramiento en cualquier agencia, pero particularmente en el Departamento de Educación, no estoy seguro cuántos secretarios de educación ya vieron en este cuatrenio, y pasó lo mismo en el cuatrenio de Luis Fortuño. PNP los dos, y lo tengo que decir, ¿verdad?
Sí,
en el caso de los populares también ha ocurrido. Pero en términos de la gran cantidad, me vienen a la mente esos dos cuatrenios. Y cada cambio de secretario conlleva cambio de personal, de confianza. De hecho, la doctora Raíces ahora tendrá que llegar a hacer cambio, porque la persona que estaba allí, se me escapó el nombre de él.
El licenciado Ángel Toledo,
entiendo que hizo varios nombramientos y retiró varias personas de confianza de su posición.
En efecto.
Así que eso es un dolor de cabeza para un secretario. Cuando tú llegas y tienes que pedir renuncia o sacar, ¿sabes? Así que, pues no sé, o sea, la pone en una situación incómoda de tener que escoger ahora su personal, a menos que se lo impongan, lo cual para mí es totalmente incorrecto. Yo fui jefe de agencia, a mí nadie me imponía, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, porque el gobernador siempre tiene, ¿verdad?, la posibilidad de hacerte recomendaciones, pero una cosa es una recomendación, otra cosa es que te imponga a alguien en una posición de confianza, que la palabra lo dice. La persona tiene que ser de confianza del jefe de la agencia. Así que dejar sin poner nombramientos de confianza me parece, ¿verdad?, otra vez que le causa un problema muy serio a la persona que lo permita, porque no son gente de su confianza, son gente de la confianza de otra persona. Sea el gobernador, sea la hermana del gobernador, sea no sé de quién, sea Héctor Joaquín Sánchez. ¿Verdad? Digo eso porque son las personas que suenan por ahí, ¿verdad?, que están envueltas en toda esta tramoya. Así que con el inicio de clases tan ahí, tan cerca, ese paso de haber permitido todos esos cambios en posiciones importantes de confianza, me parece ahora que le ponen no uno, dos strikes a la doctora Raíces entrando en su posición de secretaria designada en el Departamento de Educación.
Y eso sin contar lo que será el Senado y cómo el Senado la recibe. Porque te puedo adelantar que ya yo he recibido montones de fotos de ella con el Joaquín Sánchez, una activista PNP, que no tiene nada malo, ¿verdad? Todos tenemos derecho a hacerlo. Pero que ya eso está corriendo por ahí. O sea, que no está garantizado, y me parece un poco que también el gobernador se debilita a sí mismo y debilita la posición del Ejecutivo ante el Senado por el papelón de la semana pasada. ¿Cómo viste ese jueguito de convocarse, de retirarlo? ¿Cómo pasa el balance de todo eso?
Bueno, otra vez, me parece que yo creo que obviamente el Senado cae en el juego político, ¿verdad? Pero, por otro lado, si había una decisión contundente de colgarlo, pues que no quedaba de otra que autoconvocarse. Uh-huh. Y en el pasado, ahí bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats se autoconvocó.
Correcto.
El Senado precisamente para unos nombramientos, así que
correcto. En ese sentido, el Supremo le da razón a Rivera Chats en ese momento, o sea que técnicamente existe porque Rivera Chats lo hizo.
Y no era un gobierno compartido.
No, así es.
No era un gobierno compartido, ¿no? Así que en ese sentido, si hay una decisión, ¿Por qué el Senado entonces, y otra vez desconozco, ¿verdad?, las reglas parlamentarias, si al ellos autoconvocarse tenían que ver todos los nombramientos pendientes o podían limitarse al que ellos querían colgar? Eso lo desconozco, ¿verdad? Porque ahora está la controversia porque de que si el gobernador retiró los nombramientos, si tiene derecho a volverlos a someter, que yo entiendo que sí, ¿verdad? Porque en ese sentido, sí, si se va a pasar juicio sobre un nominado, pues no importa que sea bajo una autoconvocatoria del Senado o una sesión ordinaria, el ejercicio es el mismo. Yo retiro el nombramiento y tengo la capacidad de volverlo a nombrar. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces se atienden o se iban a atender los 16 nombramientos? Eso no me queda claro, te soy honesto. Porque yo sencillamente, si tenía la capacidad para autoconvocarme, para atender un solo nombramiento en particular, así lo hubiese hecho, ¿verdad? Y no entro en la controversia de si iba a colgar a los 16, porque aquí el issue era uno en particular, porque si no hacen ese nombramiento de Toledo, no se autoconvocan para ver los otros 16 nombramientos que llevaban ahí el tiempo.
Yo obviamente estoy especulando porque no he hablado con nadie en el Senado, pero yo creo que era una movida estratégica simplemente porque iban a colgar a Toledo de seguro, y yo creo que los demás, algunos sí, pero yo entiendo que no todos iban a colgar, y era un poco también poner la bola en la cancha del Tribunal Supremo que eventualmente pudiera haber esa controversia y decir, bueno, yo colgué a Toledo pero confirmé estos 15, o colgué estos 5 y confirmé estos 10. Así que tú me dices, porque si estos están mal colgados, pues estos también están mal confirmados. Yo creo que por ahí es que iba el asunto. Obviamente, pues no sabemos, porque el gobernador se retiró los nombramientos antes de que se bajaran a votación.
Sí, por eso. Así que no me queda claro. Y oye, ¿verdad? Tú que tienes, número uno, que eres abogado, y número dos, que no estaba en la legislatura. Yo no estaba en la legislatura. Sería bueno averiguar eso. Si estaban obligados al llamado a la sesión extraordinaria, uh-huh, a mirar los 16 nombramientos, o era meramente...
Yo creo que no. Digo, te voy a decir algo, nadie sabe realmente porque esto no está escrito. O sea, el poder por el cual el Senado se autoconvoca para esto viene de un reglamento del Senado que escribió Tomás Rivera Chats en la Constitución y el Diario de Sesiones. Y si te lees, hay una columna hoy de Cox Salomar en El Nuevo Día que explica bastante bien esto. Yo no soy constitucionalista, ni mucho menos. Pero yo técnicamente pensaría que el Senado no se puede autoconvocar, punto, y se acabó, excepto para cuestiones particulares como levantar una ley marcial que el gobernador imponga, ¿me entiendes? Obviamente nada de eso vale aquí. Pero como ya ellos lo hicieron una vez... y el Senado, el Supremo se lo aprobó, pues entiendo que hacen las reglas como vienen, cuando les dé la gana, van claro, haciendo las reglas según la situación. Así que técnicamente yo creo que sí, que pudieran haber visto solamente el de Toledo, pero creo que políticamente José Luis Dalmau dijo, bueno, Pierluisi, si vamos a jugar este juego, vale, pues vamos a jugarlo de verdad. Y pues sí, fue una movida más política que una movida de derecho.
Sí, pero entonces ahora causar un problema no es una agencia, sino el 16.
Correcto, así mismo es. Pero bueno, Jorge, esa es la política de nuestra cada día, y por eso es que tú y yo tenemos este segmento, para analizarlo.
Bueno, seguimos.
Hablamos, Jorge.
Seguimos, porque esto se pone bueno.
Así mismo es. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Es que la que hay.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo es, como todos los lunes, hablamos de actualidad en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia. Esa es la que hay, que se cayó la llamada en lo que reconectamos con Sonia. Con ella en este segmento vamos a hablar de lo que ocurrió este fin de semana en La Parguera, específicamente ayer, cuando un grupo de personas convocadas por el ex candidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina, llegó al área de la casa de los suegros de Jennifer González en La Parguera, a la caseta, como se le dicen a las casas que están en el mangle y que están en el agua, para protestar, y que por lo menos de los videos y de la cobertura que hemos visto, pues se tornó violenta. A todo aparenta que los manifestantes entraron con la intención de, no sé si destruir la caseta o por lo menos deshacer las mejoras que aparentemente hizo la familia del el esposo de la señora comisionada residente. Y bueno, terminó como San Quintín, con 6 arrestados, 2 citados, un policía herido y mucho, mucho, mucho comentario. Y para hablar de eso, ya está con nosotros Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha.
Yo estoy muy bien, aquí con un poquito de calor y sobreponiéndome del temblor, pero nada, cosas que pasan.
¿Lo sentiste? Yo no sentí nada.
Sí, yo vi un tuit de las noticias de Tele11 que se vio en vivo así, las cámaras temblando.
Sí, estaba temblando detrás de Nubia, sí, totalmente.
Así que, pero bueno, mira, vamos al tema. Tú eres de Mayagüez, así que presumo que conoces muy bien el área de La Parguera, ese el área predilecta de muchos en el oeste para vacacionar, irse de fin de semana, ir a la playa, etcétera. ¿Qué te ha parecido toda esta controversia? Primero, el lado de los señalamientos que se están haciendo muy serios a la familia del el esposo de Jennifer González, y segundo, pues lo que ocurrió ayer en esa protesta.
Mira, yo no creo que debamos resumir esto solamente a lo que está pasando con la casa, ¿verdad?, de los suegros o quien sea, que realmente yo no sé si esto está confirmado, de la comisión.
Está confirmado, pero sí.
Okay. Yo creo que esto es un problema de, ¿verdad? Ha reventado por este lugar, porque uh-huh. es el lugar, ¿verdad? Es la persona más conocida, es la persona uh-huh. que, ¿verdad?, está en la política, y lamentablemente pues le ha tocado a ellos agarrar el golpe. Pero a mí me parece que hay muchos golpes. Muchos golpes, porque no es la única casa. Entonces, por otro lado, claro. sí es verdad que el Departamento de Recursos Naturales determinó que la extensión o lo que estuvieran haciendo estaba en área protegida, pues mira, el problema que tenemos es que, en la realidad, si está bien que la gente invada o no invada una casa y le entre a golpe, pues mira, yo te voy a explicar una cosa. El problema no es, y vuelvo y digo, no es específicamente con la casa de los suegros de la comisionada o con X o Y casa. Es que el país está cansado, la gente, la ley no puede ser para unos y no para otros. Entonces, cuando tú tienes un país donde la ley no se aplica, empieza a ocurrir el viejo oeste. Pero no solamente el viejo oeste, donde tú dices, mano, si ya hay lugares donde hay que tumbar un muro, y tardaron 800 años en tumbar el muro, o decidir si tumbaban el muro, y seguían, y los chavos corren, y los privilegiados pueden llegar a acuerdo, y tú sabes, y es complicado porque llega el punto donde tú dices, es que no puede ser, la ley tiene que ser para todo el mundo. ¿Por qué están casas construidas en el agua? Pues yo no lo sé. ¿Por qué tenemos una mamá manatí muerta en el día de hoy y un bebé que lo tienen que estar cuidando para que pueda desarrollarse, y un bote lo golpeó? Yo no sé si estaba permitido dar un bote. ¿Por qué nos metemos? ¿Por qué como país no protegemos nuestros recursos naturales voluntariamente? Yo tampoco lo sé. Yo sé que la gente se cansa, y es evidente que el mismo grupo que sacó a Ricky de la gobernación y el grupo de la gente, porque sigues escuchando voces. Y cuando tú empiezas a escuchar voces, ¿verdad?, que son gente centrada, yo me he podido escuchar a mí misma diciendo, pues cierren y paren todo. Y olvídense del servicio, pues no lo den. ¿Verdad? Hablando del área de la salud, donde es un área que ya casi están llegando a la esclavitud. porque es unilateralmente lo que se impone, es unilateral, los planes médicos y todo el mundo impone unilateralmente, esto es lo que tienes que aceptar y tú tienes que aceptarlo después que te matas 20 años estudiando, tú sabes, pues, y llega el punto donde tú dices, ¿sabes? Y tú dices, yo me escuché a mí decir, párenlo todo, vamos a olvidarnos del sistema de todo, paremos a ver qué es lo que pasa. Ya llega el punto donde tú estás diciendo, yo misma estoy, tú sabes, fuera de mi centro. Y es que llega el punto donde la gente no aguanta más. Esto provocó, y a mí me encanta citar la Revolución Francesa, como tú sabes. Esto provocó la Revolución Francesa, la desigualdad. Y cuando tú tienes un gobierno que encima actúa por la ley en desigualdad, llega el punto donde dice, pues si no lo tumbas tú, lo tumbo yo. O sea, esto es bien simple, porque ya... O sea, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a tener leyes que no se cumplen? O si se cumplen es solo para unos y no para todos. La gente realmente ya no puede ver que haya, ¿verdad?, un privilegio para unos y no para otros. Y ese es el problema. Y la desigualdad ha sido la mayor cantidad de las veces, y está siendo ahora mismo también en Francia nuevamente, la razón de las revoluciones. ¿Tú sabes? Entonces llega el punto, en Puerto Rico todo el mundo es pacífico, pues mira, ya lo he dicho varias veces por aquí, ojo y pescado, cuidado, porque no le pueden estar dando uno en el palo en la cabeza tantos años y tantas veces. Y llega el punto donde, bueno, te estoy diciendo que uno que es de centro y que uno dice, no, pues vamos a hacer las protocolares, vamos a tener cuidado con esto, llega el punto donde uno se escucha a uno mismo diciendo, pues mira, pues ya, entonces la cosa ya va escalando. Y tú estás oyendo gente que es más de centro, gente que es más comedida, que ya también está cansado de aguantar palo y de aguantar irregularidades, imposiciones. Y tú dices, bueno, pero tú sabes por qué estos pueden tener esta casa aquí y yo no. Explícamelo.
Yo entiendo todos tus argumentos y comparto la frustración con las instituciones y la manera en que Puerto Rico a veces se hacen las cosas, o muchas veces se hacen las cosas. Pero tengo que hacer distancia de justificar lo que pasó ayer. Yo, ¿verdad? Claro, tú traes el ejemplo del muro de Rincón, por ejemplo. El muro de Rincón, al final del día, las instituciones funcionaron. Sí, fue una protesta ciudadana la que levantó el issue, pero después de la protesta, las agencias se movieron y tomó lo que tomó porque los tribunales se tardan, pero al final del día el muro no está ahí hoy. En Aguadilla, claro, la construcción ilegal esta del establo ese de frente a la Cueva de la Golondrina, las protestas estuvieron, es verdad, pero al final del día el municipio de Aguadilla radicó una demanda y hoy está demolida la facilidad. En este caso de La Palguera, nos enteramos la semana pasada que Recursos Naturales ya está tomando acción. Entonces, pues una cosa es la protesta y señalar, y eso está brutal, y eso es súper importante.
Estamos claros.
Pero otra cosa es tomar la justicia por las manos. Honestamente, ayer, y yo te entiendo, es verdad, la Revolución Francesa, tienes toda la razón, pero ayer, si esa protesta, no es que estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero si eso se hubiera salido de control, a lo mejor tendríamos hoy 10 casas destruidas, 10 casetas de esas destruidas.
No, estamos claros. Nosotros no estamos diciendo a la gente, ¿verdad?, que destruyan casas. Y pienso que rompió por ahí porque es ella la persona más reconocida, claro, y la persona que ¿verdad?, que está más expuesta. Porque claro, hay muchísimas otras casas que igualmente probablemente están invadiendo el área protegida y nadie nunca les ha hecho nada. O sea, estamos claros. Entendemos que, ¿verdad?, que en algún momento se dieron permisos, si no se dieron permisos, pues se permitió, se fue permisivo, o sea, todas estas cosas
pasan. No, mira, y para poner al día a todo el mundo con el estatus de La Palguera, y yo la semana pasada hablé un poco sobre el asunto, pero esencialmente en La Palguera todas las construcciones que están en el mangle son ilegales, punto. O sea, no en Puerto Rico uno no puede ser dueño, nadie es dueño de su del terreno, porque nadie puede ser dueño de bienes de dominio público, y la ley es clara desde el siglo XIX, los terrenos frente al agua, bueno, un tema técnico donde las mareas del mar lleguen en tiempo de tormenta, pues son de bienes de dominio público y no se pueden enajenar, y estamos clarísimos que ahí nadie puede enajenar nada, pero la realidad es que esas son construcciones de ya van para más de casi un siglo algunas de ellas, y tras varios pleitos y movimientos y tomas que pasaron en los 60, en los 70, en los 80, claro, hoy existe un derecho de usufructo para las casas que estaban construidas desde cierto tiempo en adelante, que es un usufructo. Un usufructo es un derecho al uso y disfrute, aunque no tengan la titularidad sobre el bien. Uh-huh. Y ese derecho de usufructo se pagó en parte porque todas las casas, contrario a como ocurría hace varias décadas, todas las casas pagadas por los residentes construyeron servicios sanitarios, alcantarillado, legalizaron las tomas eléctricas, pagan contribuciones, pagan CRIM, todo ese asunto. Y el acuerdo es que primero no las puedes remodelar, que aquí es que está la falla que hicieron la familia Jeffrey González, y mucho menos expandirle, sobre todo expandir su huella, cortar mangle para expandirle y hacerla más grande. Eso sin duda no lo puedes hacer. Y segundo, que en caso de pérdida por fuego, por terremoto, por huracán, no se pueden reconstruir. Y de hecho hay varias casas, casos notorios y famosos, de casas, casetas que se han quemado y que allí tú puedes pasear por la palguera y ves el esqueleto de las casas. Entonces, a mí lo que me da miedo siempre, y sobre todo con esta figura de Eliezer Molina, es que aunque yo puedo entender que sus intenciones son buenas y sus issues son importantes, y de verdad que le ha cumplido un rol de traer temas a la palestra pública que quizás no se discuten, me pica, se me va por el populismo barato y se me va por la confrontación. Al final del día, yo no sé si esto es algo para grande, para él, para su ego, para su figura, para si él va a correrle no para gobernador y... pues se me hace posible, tengo que cuestionar su motivo.
Por eso es que te digo, Luis, que yo no voy a resumir este caso a la situación de esta casa en particular. Uh-huh. Y por eso es que te digo que tampoco te estoy hablando de Eliezer. O sea, claro. Yo ni de Eliezer ni de esta casa en particular voy a hablar ni he hablado. O sea, de lo que te estoy hablando es de las situaciones de un gobierno que no ejecuta, donde llega el punto en que tú te... Mira, vamos a poner este ejemplo. En mi urbanización se pasan cortando árboles. Uh-huh. Yo estoy cansada, he hablado con el administrador de forma cortés, amable, he llamado a la policía de forma cortés y amable, he hablado con los vecinos, miren, usted no puede hacer eso, es ilegal, está en la colindancia de un río, no es un terreno que nos pertenece, está protegido por recursos naturales porque es un cuerpo de agua, se te cae la lengua. Llega el momento donde, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, yo pensaba amarrarme un palo también.
Claro.
¿Tú sabes por qué? Porque el calentamiento global continúa. Porque tenemos el privilegio de estar en un lugar donde hay un respiro de un río y unos terrenos que están llenos de vegetación y que se brincan la vela para cortar un roble nativo. Y brinca un vecino a cortarlo o manda a cortarlo. Ya yo me he cansado de decirle que no. Entonces llamo a Recursos Naturales, que se supone que pone una multa. Y si no me responden a la una, no me responden a las dos, no tienen puerta, cortaron el palo. Y así han cortado como 5, 6 o 20. Bueno, cortaron toda la vuelta completa a la organización. ¿Quién le da un ticket? ¿Tú?
Claro.
No, chicos, sí,
la falta de institucionalidad es el problema aquí. Y esa falta de institucionalidad es el principal responsable.
Si yo hubiera llamado, y por eso es que te digo que esto es un problema de fondo de la ejecución sobre nuestras leyes y de cómo las ejercemos y cómo se ejecutan. Si yo hubiera llamado y le hubieran dado un ticket, yo no estaría diciéndote que la gente se cansa. Porque hay una multa que se supone que se da por tú cortar un árbol, máxime cuando no está ni siquiera en tu territorio, que aún cortándolo en tu territorio no se supone que lo corten, o sea, en tu propio patio, a menos que esté haciendo daño y pidas un permiso. Pero nada, pues no recoger
hojas. Mira, si uno de tus vecinos fuera un rival político del gobernador, quizás ya hubiera llegado la multa. Porque esa es parte del problema aquí. Si esto no fuera quien fuera y no estuviera la primaria del PNP, no hubiera pasado nada. Pero bueno,
es correcto,
eso
estamos claros.
Son otros 20 pesos. Bueno, vamos a la pausa, Sonia. Y cuando regresemos, hablamos de lo que ha sido estas primeras 2 semanas del juicio contra Félix Verdejo, que de hecho hace unos minutos la fiscalía culminó su caso y ahora le toca a la defensa. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa. Regresamos y seguimos conversando con Sonia Valentín. Sonia, María del Mar por Twitter me dice que es probable, no sé si lo viste, hoy salió el trailer de la película de Napoleón de Ridley Scott, que sale en noviembre, ya que estabas hablando de la Revolución Francesa. Está muy buena, te lo voy a enviar, estoy loco por verla. Se ve espectacular. Dale. Bueno, anyway, vamos al tema. Hoy comienza la tercera semana del juicio criminal contra Félix Verdejo, y tú y yo en este segmento analizamos lo que fue la cobertura del caso, y el al comienzo del juicio. ¿Cómo has visto ese desarrollo de estas dos semanas de cobertura? ¿Qué te ha parecido? ¿Buena, mala, regular, sorprendente? ¿Cómo lo ves?
Mira, la cobertura, yo creo que de todos los noticiarios y de todos los periódicos ha sido muy buena. Yo creo que lo terrible, ¿verdad?, siempre ha sido tener que escuchar todos estos testimonios y escuchar y enterarnos de la verdad. Ya se determinará si fue así o no fue así, pero si es que fue así, el asesinato de esta joven, terrible. Y me parece que en términos de cobertura, pues ha estado muy bien. Todos los canales han destacado gente. Es sorprendente, ¿verdad?, lo que hemos escuchado, y esa es la parte que está demasiado fuerte. O sea, escuchar cómo este testigo describe qué hicieron, cómo lo hicieron, y ¿verdad?, y la forma en que él alega estuvo envuelto en el asesinato de esta joven es para pilón.
Sin duda, ¿no? Y un poco también la parte de la cobertura de lo interesante, y pues tiende a ocurrir, porque el Tribunal Federal no hay cámara, no se puede transmitir en vivo, pues todo uh-huh. ha sido esencialmente por Twitter, y ver a básicamente todos los reporteros de los canales y todos los medios, pues traernos el jugada a jugada, el play by play por Correcto. Twitter, pues creo que ha acaparado la imaginación y la atención del público.
Totalmente, y verdad, lo que tenemos son los dibujos y eso, lo que recogen uh-huh. los compañeros que están dentro de la sala y que luego lo tuitean o lo escriben o lo comparten uh-huh. para los resúmenes de los compañeros entonces que están frente a cámara o que van uh-huh. luego a reseñar la historia completamente.
Y yo te pregunto, obviamente aquí estamos jugando tú y yo a sociólogos de sofá, porque no lo somos, pero este tipo de cobertura y entrar en conocer, que el público conozca los detalles tan precisos de un acto horrendo y de ver cómo compiladores criminales planifican, se mueven, reaccionan, buscan recursos, hablan con abogados, entender todo este trasfondo de narcotráfico y de que todo un prospecto, una estrella del boxeo, un futuro, vendía drogas por el lado, era un abusador de mujeres, todas esas cosas. ¿Tú crees que eso hace más probable o menos probable que en el futuro se repitan actos tan horrendos como el que vivimos con Keishla? ¿O tú crees que al final del día esto quizás hay un valor en que por lo menos, pues no sé si evitamos siempre, que esto ocurra en el futuro?
Yo siempre traduje estas transmisiones y este deseo de estas coberturas. En este caso es una figura pública, ¿verdad? Y pues, podría claro. tener un fin público, un interés público, o sea, una gloria al boxeo local, claro. y pues ahí hay una cosa distinta. Pero hemos visto incluso coberturas grandes y vamos de gente privada, o sea, de gente que ahora vamos a tener una próximamente, ¿no? Todos los canales se mueven a Santo Domingo. Y son personas privadas, y yo siempre lo vi un poco como la traducción del Coliseo Romano, ¿no? Uh-huh. Donde todos podíamos ser partícipes de esa información, pero al mismo tiempo más que información, como un Coliseo Romano, ¿no? De ese coraje colectivo que tienes de alguien que no conoces, que no es relativo a ti, que no tiene ninguna relación contigo, que no tiene, pero te tocó de alguna manera y es algo bastante extraño, pero genera emociones, ¿no? En las personas, en nosotros los seres humanos. Así que esta cobertura en sí, como que para mí está bastante justificada porque es una figura hasta cierto punto y podría, más que una figura pública, una figura que le dio a Puerto Rico, se puede decir así, momentos de gloria. Y entonces, obviamente, pues puede tener un interés y un fin público en general. Hay otras que muchas veces me he cuestionado por qué y por qué nosotros tenemos que estar viendo, por ejemplo, coberturas que para mí son totalmente íntimas, de personas ajenas. Pero yo no creo que esto evite ni que promueva, debería, de alguna manera. Pero vemos cómo cogen a los políticos, por ejemplo, robando siempre de la misma manera y siguen haciéndolo.
Buen punto.
No aprenden
nada. Yo creo que al final del día esto se trata más de naturaleza humana, del morbo vende.
Yo te diría eso, la traducción del Coliseo Romano, sí. donde pues teníamos que ver y apedrear y pasar por un proceso psicológico, emocional, como como país o como pueblo o como tribu o como lo que sea. Y es muy interesante. Yo no soy socióloga, así es como lo veo.
Claro, claro. Y un poco a veces, y yo hasta peco de esto y me confieso aquí ante la audiencia, uno le gusta pensar, no, yo no voy a hablar de ese tema, yo no voy a discutir ese tema en los medios, mi programa no habla de esos asuntos. Y míranos aquí hablando de este tema, y mi podcast que salió ayer, hablamos del tema. Porque al final del día, pues la naturaleza humana es más fuerte que el intelecto humano.
Final del día,
y por eso yo creo
interés.
Que ahí está la raíz de muchos de estos problemas.
Sí, hay un interés colectivo, no lo puedes evitar. O sea, hay un interés colectivo en saber, y eso es bien, bien, pues, para mí bien loco, pero pues, pero es así. O sea, y en este caso, Luis, te digo, no lo veo tan, para mí siempre fue como surrealista. Pero en este momento no lo veo tan lejano porque, vuelvo y te digo, es alguien que la gente puede haberse identificado porque fue un boxeador famoso y tal. Pero cuando lo ves de gente que tú no conoces, tú dices, wow, pero yo ¿por qué quiero estar en medio de esto? O sea, ¿cuál es el interés o qué saco yo de estar metido como persona dentro de una historia con un coraje y una ira de alguien que ni conozco? Pues es algo colectivo que se da en la sociedad, ¿verdad? Como un coraje colectivo por algo que no estaba aceptado o que te da mucha ira. Por ejemplo, el caso de la niña, por darte un ejemplo, de la bebé.
Claro, claro.
De la bebé presuntamente, ¿verdad?, violada por su papá biológico. Pues es algo que a todos nos provocó mucha ira. Yo no quisiera escuchar los detalles, ni quiero, esto es mi carácter personal, como comunicadora, y como pues trabajando en lo que trabajo, pues evidentemente se hace el trabajo. En mi carácter personal tengo que admitir que no me encantan estas historias. No me interesa.
A mí tampoco.
Para decirte la verdad.
A mí tampoco, pero bueno. Pues Sonia Valentín, siempre interesante discutir estos temas contigo. Gracias por estar aquí.
Un abrazo, te cuidas. Bye, bye.
Igual tú. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.